Bienvenidos a un nuevo episodio de Live Room Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial en REC. Nuestro invitado especial es Francisco Panchito Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
hola,
tal?
Hola,
Panchito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir este podcast con toda la comunidad REC y con el mundo entero.
Estamos muy, muy contentos de tenerte aquí. Gracias por venir.
Mucho gusto.
Bueno, pues hoy Panchito nos va a contar un poco sobre su amplia carrera profesional, desde sus inicios hasta cómo se ha mantenido activo hoy en día, reflexionando todo aquello que ha hecho posible que pueda vivir de la música.
Queremos saber un poquito también de las maneras distintas en las que se puede aprovechar el conocimiento musical y técnico que ha sido albergando a través de los años y cómo ponerlo en uso efectivamente, porque siento que una ansiedad muy grande para alumnos de la carrera de producción musical o gestión o ingeniería es sentir que hay un solo túnel en el que hay que caer una vez que sales de esta carrera, pero no es cierto, hay muchas cosas que hacer y pues queremos tener un poquito tu perspectiva al respecto. Entonces, pues primero que nada, platícanos un poquito de ¿cómo terminaste entrando a esta línea de trabajo? ¿O cómo decidiste que esto era lo que querías hacer?
Bueno, yo creo que como muchos de los que incluso que están aquí estudiando en REC, la música yo creo que empieza primero siendo como una especie de diversión, un hobby, un juego, sí, si quieres llamarlo así, en donde te empieza a llamar la atención el hacer música con algún instrumento. Por supuesto que yo tuve una fuerte influencia de un primo que es 10 años más grande que yo.
Sí.
Estamos hablando de los años 70 más o menos. Yo tenía 13 años en aquel entonces, estaba súper chavito, estaba yo en secundaria. Mi primo tenía 10 años más, tenía 23. Y me mostró la música de los Beatles y como que él de alguna manera descubrió de ver si yo me sentaba en un piano que podía hacer como que ciertas melodías. Uh-huh. En el piano. Y él me presentó lo que es un bajo eléctrico. Cosa que me cambió radicalmente la vida. Porque creo que mucha gente me conoce a mí principalmente como bajista.
Sí.
Me mostró la música de los Beatles. Me dijo, esto es lo que hacen el bajo. Me decía, yo veía a los Beatles, no, pues hay tres que tocan la guitarra y uno que toca la batería. No. Me dijo, no, este toca el bajo. ¿Y qué hace el bajo? No, pum, pum. Me empezó a tararear lo que hace el bajo. Y curiosamente, al ver que yo tenía facilidad para eso, compró un bajo. Un bajo super marca Patito, super, super chafa. Y me lo dio. Me lo dio y empecé a tocar el bajo, pero no compró el amplificador.
Ajá.
Entonces yo tocaba el bajo, escuchándome así, como que acercándome mucho al brazo. Y más o menos escuchaba ahí lo que hacía lo que estaba yo tocando, pero muy bajito. Eso me desarrolló mucho el oído relativo.
Claro.
La relación entre intervalos de una nota con respecto a otra, haciendo raíces en el bajo. Uh-huh. Y de ahí, aprendiendo a tocar el bajo de esa manera tan empírica, digamos, jamás tomé una clase de bajo. Eso me permitió después deducir acordes en un piano y acordes en una guitarra, pero sin saber que esto es un acorde mayor, un acorde menor. Vamos, yo supe que así se llamaban muchísimos años después. Yo sé que esto es do, mi, sol. Ah, pues me suena agradable. Ok, yo sin saber que eso es un do mayor, ¿verdad?
Claro.
Entonces fui como que intuyendo la música meramente por oído. Y eso me desarrolló muy grueso el oído relativo.
Claro, ni siquiera te podía escuchar en un amplificador, ¿no?
Exactamente. De hecho, yo ponía un disco de los Beatles y me ponía yo a sacar el bajo de esas rolas, imaginándome lo que debería sonar.
Uh-huh.
Entonces, fue como un entrenamiento auditivo.
Sí, exploraste tu instrumento intuitivamente. Ajá, ¿no?
Exactamente.
Súper empírico.
Sin saber que era realmente, que eso se llama entrenamiento auditivo.
Claro. Uh-huh. Súper empírico. Aparte, qué curioso que dices lo de los Beatles. Siento que luego la gente dice que los Beatles ya para este punto son un poquito sobrevalorados, pero es impresionante la cantidad de personas a las que siguen motivando a incursionarse en la música. La onda de los discos de los Beatles. A mí me impresiona eso.
Exactamente. Acabo de ir al concierto de Paul McCartney en noviembre de 2023 en el Foro Sol. Y me llamó mucho la atención que, pues, obviamente había mucha gente, sí, de 70 y tantos años, 80 y tantos años, por supuesto. Había viejitos, por supuesto, claro, de edad avanzada. Pero había chavos adolescentes, había chavos de la edad de los alumnos de aquí de reggae, de 20 y tantos años, y todos disfrutando de una música que yo considero que es universal. Yo creo que es de las creaciones musicales que van a perdurar por generaciones. O sea, dentro de 100 años que ya no estemos nosotros en este plano, va a haber gente que sigue escuchando esa música. Así como hoy en día podemos escuchar a los clásicos del siglo XVIII, XVII, etcétera, etcétera.
Sí, que han trascendido durante muchísimos años y igual ya no se hacen cosas tan buenas.
O sea, y sí, ¿no? Hay mucha música buena, pero...
Hay mucha música buena, pero siento que es como ese tipo de género y de clásicos fueron el origen de muchas cosas.
Sí, es bien difícil trascender en ese sentido.
Es que como que esa música está hecha para conectar con la juventud. O sea, por eso es tan buena, porque lo lograron, que es algo que todos quieren lograr, pero ya si lo logras y la atinas tan bien, pues dura para siempre. Dura para siempre. Pero bueno, Panchito, entonces aprendiste a tocar el bajo así empíricamente y después, ¿qué onda? ¿Empezaste a tener bandas? ¿Cómo?
Sí, fíjate, primero formamos una mini banda ahí con mis primos. Ajá. Precisamente el primo que me enseñó a tocar. Tocaba un hermano mío, tocaba el piano, yo tocaba el bajo, una prima mía cantaba.
¿Cómo se llamaban?
Nos llamamos Gnomon, así como gnomo, ajá, pero con N al final, Gnomon.
Ajá.
Ajá. Jugábamos a ser rockstars. Ay, imagíname, padre. A mí a los 14, 15 años.
Ajá.
Ajá. Después de eso, en una prepa donde daba clases mi primo, me jaló a tocar el bajo en el grupo musical de la escuela. En una prepa en donde ni siquiera yo estudiaba. Yo iba así como agregado. Teníamos un grupo musical coral y ahí me enfrenté a la cuestión de las voces.
Mm.
De repente tener enfrente de ti a 50, 60 chavos de prepa, chavos y chavas, ajá, y de acuerdo al oído que estaba yo desarrollando, yo proponía voces. A ver, tú haces esta voz, tú haces esta otra voz, tú haces esta otra voz. Y ahí fue que empecé a trabajar con voces, armonías, corales, pero también de una manera muy empírica.
Uh-huh.
Haciendo armonías sin saber exactamente lo que estaba haciendo realmente. Dije, claro, esto me suena bien, esto no me suena bien. Entonces estaba yo haciendo las cosas que me sonaban bien, por supuesto, pero de una manera totalmente empírica. Cosa que hoy en día agradezco porque hoy gran parte de mi labor musical es esa cuestión de director, dirección vocal, producción vocal, hacer voces, armonías, coros, todo eso. Pues parte de mi crecimiento como de niño a adolescente a adulto, pero también a la par de aprendiz de músico a músico empírico a después tratar de buscarle nombre y buscar cómo se llama eso que estoy haciendo sin que yo no sabía cómo se llamaba. A una necesidad de estudiar algo musical sin tener demasiada opción para estudiar música.
Ajá.
Estamos hablando ya de los años 80s, en donde no existían escuelas como Rec Música.
Claro, no aquí en México.
Vamos, yo salí de prepa. Yo, por supuesto, que hubiera querido estudiar música, como los chavos aquí en Rec.
Ajá.
Pero, ¿qué opciones existían para estudiar música? La Escuela Superior de Música, la Nacional de Música, el Conservatorio, la Escuela Vida y Movimiento de Lolín Yolistli, pero enfocada 100% a estudiar música clásica.
Y a ser instrumentista, puramente, ajá, ¿no?
Ser meramente instrumentista, pero yo quería rock and roll.
Ajá.
En aquel entonces yo traía una mata acá. Ya,
ya yo he visto los videos de Kerigma de los 90.
Pelo hasta el hombro. Ajá. Yo quería rock and roll. Yo, bajista, dices, órale, estudiar en algunas de estas escuelas no me hubiera quedado de otra más que estudiar contrabajo.
Ajá.
Cosa que, ok, estás haciendo bajos, sí, pero es totalmente diferente el approach, de un contrabajo a un bajo eléctrico.
Y un contrabajista de orquesta.
Exactamente.
Es otra cosa totalmente.
Totalmente diferente. Es otra técnica. A lo mejor sí comparte ciertas cosas de que la afinación del contrabajo es similar a la del bajo. Ajá. Pero es totalmente otro tipo de música.
¿Tus papás eran músicos? Esa flama así de querer hacer música hacía fuerzas.
Mi mamá era ama de casa de toda la vida, ¿no? O sea, se casó y como se usaba mucho antes de que se casan y al hogar, a tener hijos y a criar a los hijos.
Sí.
Ajá. Una familia numerosa, 9 hermanos. Somos 9 hermanos. Yo soy el del medio, soy el quinto. Tengo 4 hermanos arriba y 4 abajo. Ajá. Mi papá abogado, muy estricto, muy cuadrado, muy un tanto ajeno a la música.
Ajá.
Uh-huh. Mi mamá sí le gustaba la música, tenía su piano, estudió piano muy clásico, así a la usanza de nuestros abuelitos, así de que tienes que aprender a tocar piano para que toques las piececitas de Beethoven, Mozart, etcétera, claro, etcétera. Porque aparte, pues como en aquellos entonces de la prehistoria que no había radio, no había televisión, pues querías tener música. Pues,
los niños tenían que entretener.
Había que tocarla.
Ajá. Las reuniones familiares.
Las reuniones,
¿no?,
familiares, era, pues, quieres música, hay que tocarla.
Claro.
En aquellos antaños. Ajá. Yo quise ser más rock and rollero. Ajá. Entonces, mis papás, como que siempre les dio ese miedito de que, ay, vas a estudiar música. Así, bueno, sí veían que tenía yo facilidad musical.
Claro.
Pero estaban así con que, ¿y de qué vas a vivir, no? ¿Y qué vas a hacer de provecho? Ajá. Y de hecho, hoy en día todavía me sigo encontrando de repente que la tía, el tío, y yo, oye, Pancho, ¿y sigues en la música? Así como si la música fuera algo, no sé si satánico, si fuera algo
tabú.
Tabú. Así, no, pero ¿qué haces de provecho en la vida? No, yo creo que la música es tan digna como ser abogado, arquitecto, contador,
albañil, lo que sea.
Ajá. Si quieres ser músico, sé el mejor. Ajá. ¿Quieres ser albañil? Sé el mejor.
Claro.
¿Quieres ser abogado? Sé el mejor.
Sí.
Uh-huh. Y yo creo que debemos ser profesionales en cualquier ámbito.
Oye, ¿qué terminaste estudiando al final?
Bueno, ante la situación, pues no, pues estudia alguna carrera universitaria. Música moderna no existía como carrera universitaria, como hoy en día. Entonces me metí a estudiar arquitectura en la UNAM, que es una carrera un tanto complicada.
Muy pesada.
Muy pesada. Muchas desveladas. Sí. De repente tienes entrega el lunes del anteproyecto de la casa que estás diseñando, lo que estés diseñando, y pues ni modo, a desvelarse. Pero siempre estudié esa arquitectura pensando en que tarde o temprano voy a acabar dedicándome a la música. Eso lo tenía yo clarísimo.
Nunca fue un accidente la onda de la música.
No.
Siempre ibas para allá.
Yo tenía clarísimo que quería dedicarme a la música. Les juro que salía yo de la escuela de arquitectura ahí en la UNAM y llegaba a mi casa y a querer tocar. A querer agarrar el bajo, sentarme en el piano, a tocar, a hacer música. Y así me veían mis compañeros de la Facultad de Arquitectura, con quienes tengo contacto, mucho contacto, y nos reunimos periódicamente y siempre me preguntan, oye, ¿cómo vas con la música? Y como que me ven como un músico feliz,
claro,
haciendo lo que más me gusta. A lo mejor, si hubiera yo acabado dedicándome a la arquitectura, ok, me hubiera gustado la arquitectura, pero hubiera tenido esa como frustración de no haberme podido dedicar a lo que verdaderamente más me gusta en la vida.
Claro. Hay algo, que esta es una duda como más personal, ¿hay algo de la carrera de arquitectura que sientas que, o parte de esa formación, que sientas que estás aplicando, hayas aplicado a lo largo de tu carrera musical? ¿Hay algo de eso, de esa parte que es, la arquitectura es muy técnica, hay que formalizar todo, hay que hacer todo de una manera súper estricta y muy, muy disciplinada para poder ser un buen arquitecto?
Acabas de mencionar una palabra clave. Disciplina. Ajá. Yo creo que la arquitectura me dio ciertos lineamientos, ciertos cuadratura, ¿cómo le podremos decir? Como estructura, estructura en la vida, para la vida, cosa que aplico a la música. me considero un músico muy cumplido, muy disciplinado, que le gusta estar trabajando todos los días. Esa disciplina creo que la adquirí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Ajá.
Esa mística de estar trabajando, 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 haciendo cosas. Además de que, bueno, arquitectura, además de todo lo que estás mencionando, de que técnica, diseño y todo eso, es un arte.
Es un arte.
Por supuesto que dentro de la carrera llevé clases de historia de las culturas, del arte, y me enseñó a ver a las artes como un reflejo social, cultural, histórico, como una respuesta de algo que está sucediendo históricamente, culturalmente, en una época determinada. Cosa que también se aplica a la música, al ser un arte. Entonces me ayudó a entender la música de las diferentes épocas históricas, vamos, desde la prehistoria, pasando por todas las etapas barrocas, clásicas, neoclásicas, más y hasta actualmente. La música que se hace actualmente, pues no es otra cosa que la respuesta artística a algo que está pasando ahorita.
Claro.
Uh-huh. Y así ha sido históricamente en cualquier época, en la época que tú me digas.
Sí, saber entender el arte de una época te ayuda muchísimo a entender la época.
Así como existe un barroco en la arquitectura, existe un barroco en la música.
Sí.
Uh-huh. Existe un clásico en la arquitectura, clásico en la música.
Sí, de la evolución de cómo ha pasado los años y cómo se ha ido.
Y lo que dices en cuestión tecnológica, por supuesto que existe tecnología en la arquitectura. Y eso se ve reflejado en los grandes edificios, grandes catedrales, grandes edificios modernos. Los edificios modernos están hechos con la tecnología que tenemos actualmente para construir edificios.
Ajá.
Ajá. La música también es un reflejo de eso. Cada época está marcada por una tecnología musical disponible en la época.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué la música de los años 60 suena de una manera totalmente diferente a la música de los años 80s, o porque suena totalmente diferente a la música de los 2000s? Las herramientas técnicas que existen. ¿Por qué un reggaetón se da ahorita y no se pudo haber dado en los años 60s? Simplemente las herramientas tecnológicas.
Claro. Sí, todos son pasos necesarios. Es una herencia lineal de tecnología y cultura. Por ejemplo, ahorita estás hablando de cómo terminaste estudiando arquitectura. En una de esas, si no hubieras estudiado arquitectura, no estarías donde estás aquí ahorita. O sea, fue parte necesaria del proceso para crecer. O sea, la gente que está allá afuera y no sabe si estudiar música, pues no es ahorita, no tiene que ser ahorita nada. Puedes hacer cosas mientras, y ese va a ser un paso necesario para tu formación algún día.
Y cada paso que das te va formando. Te va formando. Eso de la arquitectura me sirvió para formar a ese Francisco Ruiz que soy hoy en día.
Claro.
Ajá.
Sí, es que todo es experiencia. Todo suma, todo te ayuda justo a llegar como a ese punto, hablando de la música, todo es experiencia, ¿no? Y si lo vas tomando así, es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Que cada paso es una confirmación de lo que estás haciendo, ¿no? Uno se va dando cuenta, la vida va avisando si vas por el camino correcto, ¿no?
Claro.
Oye, y otra duda personal, me gustaría saber si te acuerdas del primer álbum que escuchaste. Toda tu vida,
en toda
primero
mi vida,
que
mira,
escuchaste.
Te puedo decir, el primer disco que me compré en mi vida, de hecho fue un disco sencillo de esos chiquitos de 45 revoluciones por minuto, porque así eran los discos sencillos vinil.
Sí.
Del grupo Christy, una canción que se llama Yellow River. Yellow River, finales de los 60s, principios de los 70s. Yellow River,
ajá.
It's in my mind and in my heart. Ajá. Y que me gustaba el sonido de esa banda. Y ya muchos años después me puse a analizar y descubrí, mira, están utilizando una guitarra eléctrica de 12 cuerdas, una batería de tal. Mucho tiempo después, ya que adquirí ciertos conocimientos más técnicos, instrumentales, por supuesto.
Uh-huh.
Yo simplemente en aquel entonces escuchaba esa música y decía, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que están tocando? No sé, pero me gusta.
Sí, que aparte esa reacción como muy, muy instintiva es más valiosa. O sea, porque es lo que le quieres generar realmente a la gente. O sea, como un músico profesional, la gente que no sabe de música, solo they only go by feeling. O sea, la mayoría de la gente solo entiende la música por sentimiento. Entonces, como saber apreciar, eso es lo más importante de la música. Uh-huh. Solo el sentimiento más básico que te da algo, sin saber cómo está compuesto y hecho y construido y todo, eso es lo más padre de la música.
Siempre, aquí, por ejemplo, en las clases de análisis de producción, siempre digo mucho que el oído es tu principal herramienta a nivel de producción musical, músico, compositor, claro, etcétera, etcétera. Toma en cuenta que antes no existían las computadoras. Todo lo hacíamos mezclando en una consola. El oído te decía, ¿suena bien o no suena bien? ¿Suena desafinado o suena afinado? Y hoy en día hay mucha gente que comete el error de guiarse más por una gráfica de cómo se ve en el Pro Tools. Sí, no, esto se ve así. No sé.
En el Pro Q3, sí.
No, o sea, sí. ¿Suena bien o no suena bien? O sea, si, tú cierras los ojos y dedícate a escuchar y eso te va a decir, ¿suena bien o no suena bien?
Panchito, ¿cómo fue tu acercamiento, el primer acercamiento que tuviste a una producción grande? Así, el momento en el que empezaste a correr, que dijiste, esto ya va a empezar, esto ya...
Bueno, resulta que hay en la escuela donde estaba yo con el grupo aquel coral que les platiqué hace rato, ajá, conocí a un cuate, Arturo Ramírez, baterista, que era el baterista del grupo de ahí de la escuela, ajá, 5 años más grande que yo. Conocía a los cuates de mi actual grupo, Kerigma.
Ajá.
Ajá. De hecho, yo soy 5 años más chico que ellos. Entonces, él me presentó con ellos y me integraron a la banda cuando estaba yo terminando la carrera de arquitectura. Uh-huh. Y entonces ese fue mi primer approach realmente a la música profesional. Entonces dije, vamos a grabar un disco y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, me veo yo en el estudio cristal de Polygram, de discos Polygram, grabando un disco en un cinta de 24 canales, 2 pulgadas. Y dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que... me sentí también en esa grabación, así como viendo, wow, se pueden hacer cosas por separado, sin saber exactamente lo que...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 25 años, más o menos.
Ajá.
25 años. Sí, pues estudié arquitectura de los 19 a los 24, más o menos.
Ajá.
Sí, a lo mejor tenía yo 24, 25 años. Dije, no, pues esto me encanta. Esto me encanta. De ahí, por supuesto que empezamos a trabajar con productores ya importantes. Me tocó trabajar con... Un gran productor que hay con Kerigma, Memo Méndez Guiú. Memo Méndez Guiú, compositor, productor de los máximos éxitos de, por ejemplo, el grupo Timbiriche, del grupo Flans, uh-huh, de Benny Barra, Eric Rubín.
Mucha gente
muy importante, productor de temas para telenovelas. Y de verlo trabajar, dije, no, esto es lo que yo quiero. Independientemente de ser músico, ejecutante, bajista... Que yo no sabía leer una partitura, nada, totalmente empírico. Pero no, ha de ver este cuate trabajando, dije, esto es lo que yo quiero. Después, para otro disco de Kerigma, trabajamos con otro productor, gran productor, con el cual pues he trabajado ya más de 150 discos, yo creo. Memo Gil, otro Memo. Ajá. Memo Gil, que ya era un productor bastante exitoso. Él fue productor de los primeros discos del grupo Maná.
Wow.
El grupo Maná, ubicarán la canción Rayando el Sol, claro, Perdido en un Barco. Él es el productor de eso.
Mm.
Ajá. Y Memo necesitaba un como adjunto en producción. Él tiene muchas ideas brillantes como de intuición musical para producir. Pero no es tan músico ejecutante. Yo para entonces pues ya tocaba bajo, tocaba piano, tocaba guitarra. Entonces me dijo, vente a trabajar conmigo, que aquí vamos a trabajar, vamos a producir, vente a coproducir conmigo. Y ahí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque empecé a ganar dinero de producir. Porque le entré a colaborar en producciones de compañías disquera con presupuestos importantes. Dije, wow, puedo vivir de la música.
Claro.
Puedo vivir de la música, pero todo es así como una cadenita de cosas que... Esto tiene que suceder para que después suceda esto. y esto tiene que suceder para que después suceda esta otra tercera cosa. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, de repente ya estoy haciendo dinero de hacer música.
Sí. Todos los pasos son indispensables.
Ajá. Y entonces, por eso, siempre les digo a los chavos, a los alumnos, a los que están empezando, no se desesperen. Todo llega en su debido momento.
Claro.
Todo es una cadenita de sucesos que tienen que suceder para que llegues a ganar dinero y puedas decir, estoy viviendo de la música. ¿Que hay que tocar puertas? Sí. ¿Que hay que hacer de repente, empezar con chambas mal pagadas? Sí, ni modo, así es esto. Pero creo que en cualquier profesión así es. Tienes sí. que empezar desde abajo, desde office boy en un despacho, o hasta no pienses ser socio de la empresa
luego.
A los 25 años.
Sí, eso es irreal. Pasos.
Claro. Ajá. No te puedes saltar esos pasos. Uh-huh. Entonces, todo es ir subiendo escalón tras escalón, pero dando esos pasos de una manera firme.
Disciplinada, aparte.
Disciplinada.
¿No?
Bueno, ahora nos gustaría preguntarte. ¿Tú tienes algún equipo de trabajo a la hora de producción? O sea, ¿ya tienes como un equipo que digas, este equipo es fundamental y hace que la magia suceda junto conmigo?
O sea, y sabemos que haces varias cosas, entonces, como en términos de las distintas áreas de trabajo, como hay personas a las que les tienes ciertas confianzas para ciertas cosas y otras como, ¿a qué personas has ido coleccionando o por qué es importante irte armando de gente así a través del tiempo confiable?
Pues mira, aprendí a trabajar en equipo cuando entré a trabajar con Memo Gil. Mm. Te estoy hablando de 1995. O sea, llevo ya 9-0.
Yo no había 2. Nacido.
O sea, casi 30 años.
Casi 30 años.
Casi 30 años. Por supuesto que empezamos a hacer mancuerna él y yo. Uh-huh. Trabajando con muchos músicos. Vamos, en el trabajo de estudio ahí me ha tocado conocer a muchísimos músicos. Principalmente pues, me ha tocado trabajar muchas baterías con Beto Domínguez, tremendo baterista. Guitarras con Paco Rosas, con Mitsuo Yoshiki. Pianos, teclados con Mario Santos, tremendo músico, arreglista. Sí. Me tocó colaborar con Eugenio Toussaint en algún momento.
También. Ajá,
tremendo arreglista, músico, jazzista. Y ahorita estoy trabajando mucho, sigo trabajando mucho con todos ellos. Así, si necesito grabar guitarras, sí recurro mucho a Paco Rosas, porque tiene aparte su home studio donde...
Él se graba,
de repente voy a su estudio. Es más fácil que vaya yo con mi disco duro a su estudio a que él venga con todas sus guitarras a mi estudio. Ajá. Baterías, estoy trabajando mucho con Iván Núñez, que es el baterista de Mijares.
Ajá.
Que tiene también su home studio. Él vive en León, Guanajuato.
Ajá.
Y tiene su estudio ahí. Estoy grabando baterías con él y me agarra perfectamente la onda de las ideas que tengo. Pianos, hago yo muchos teclados yo, así que self-service, digamos, ¿no?
Sí.
Bajos, obviamente, ¿no? También. Si acaso requiero de un contrabajo, Aarón Cruz, tremendo contrabajista.
Uh-huh.
Si necesito un piano más sofisticado, muchas veces le hablo a Mario Santos. Él es más pianista que yo.
Claro.
Ajá, entonces queda algo súper bien hecho. Por ahí dicen que el mejor productor es aquel que tiene la mejor agenda telefónica.
Claro.
Para recurrir a la persona ideal para la canción ideal y que todo quede bien hecho. Yo creo que el trabajar en equipo con otros músicos enriquece mucho tu producción, porque a lo mejor te hace ver cosas que tú no habías notado, no sé, en una guitarra. Yo toco guitarra, pero no me declaro guitarrista. Ajá. Si yo le digo a Paco Rosas, oye, grábame esta guitarra, pero necesito hacer esta cosita así, 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 él va a tomar mi idea, la va a perfeccionar, la va a mejorar todavía y me va a proponer, me va a hacer una como contrapropuesta. Te propongo hacer esta otra cosa más en su lenguaje guitarrístico que va a enriquecer mi producción.
Claro.
¿Sí?
Sí, la colaboración es la base de las buenas producciones.
Exactamente. Entonces, no nos encerremos a hacer todo como... self-service toda la producción. De que se puede hacer, por supuesto. Pero yo creo que siempre es bien enriquecedor tener la colaboración de otras mentes.
Claro. Son más fuertes de dos cabezas que una al final del día.
Sí. Ahora he empezado a colaborar con un exalumno rec, con Abraham Hernández.
Sí, con el Abraham, claro.
Abraham, tremendo guitarrista y tremenda persona. Y de hecho, ahora que con Kerigma vamos a tocar en el Vive Latino, va a tocar con nosotros.
Ah, sí, me habías dicho, qué buenísima onda.
Entonces, yo estoy feliz de que alguien de aquí de la escuela, o sea, veo frutos, ¿no? Que está sirviendo de algo lo que estamos haciendo aquí. Es increíble la manera en que un maestro puede influir en un alumno.
Sí, la verdad sí.
Puede ser para bien o puede ser para mal.
Sí, la verdad sí, Te cambian la vida ciertas personas. O sea, estos años así que parecen un poquito efímeros para mucha gente, que se les van rapidísimo.
Son cruciales.
Son importantísimos para convertirte en la persona que quieres ser, Yo, por ejemplo, contigo o con un maestro aquí que se llama José Medina, que da ingeniería, los cito. O sea, estoy trabajando en algo y digo, ¿qué haría Panchito? ¿O qué haría Medina? Pues seguramente le movería para acá. O sea, es parte ahora de mi lenguaje profesional citar a las personas que me han como inculcado estas cosas. Entonces, pues sí, súper valioso, la verdad.
Claro.
Oye, ¿cómo decidiste que ibas a empezar a ser maestro aparte?
Maestro, bueno, a raíz de que empecé a trabajar en aquella prepa, en el CUAM, me ofrecieron ahí dar clases, ya cuando salí de arquitectura, dar clases de dibujo técnico en área 1 en los chavos de tercero prepa. Estuve dando unos años ahí clases de dibujo técnico.
Interesante.
A chavos de área 1. Por supuesto que yo todavía no vivía de la música, entonces había que ganar lana de lo que sea, como sea, para poder hacer música.
Ajá.
Entonces, eso fue como un modo de entrada de lana. Y también, a la par de eso, en otra prepa, el INUMIC, Instituto de Humanidades y Ciencias, que está ahí en Tlalpan, también me ofrecieron otro amigo entrar a dirigir un grupo músico vocal ahí. Y de hecho, ahí conocí a Sebastián Otero. Sebastián Otero era alumno del INUMIC y ahí lo conocí.
¡Qué loco!
Él siendo alumno de prepa, yo era maestro de ese grupo músico vocal. Lo dirigíamos, estaba yo, estaba Gorch,
Jorge Ramos. Jorge Ramos.
Jorge Ramos y un primo de Jorge Ramos. Jorge Ramos es Jorge Ramos Molina, estaba un primo de él, Mario Molina, que fue quien me llamó a mí.
Uh-huh.
Amigo mío desde hace muchos, muchos años. Ahí yo conocí a Gorch también. Y ahí como que también como que influimos a varios que tomaron la decisión de irse por un rollo musical a nivel de vida.
Qué interesante. Ajá. Que aparte le diste clases a Sebastián.
Entonces, como Sebastián me conocía desde ese entonces, como a nivel de musicalidad y demás, fue que muchos años después, cuando hizo rec, me llamó a dar clases aquí. Así es que llegué yo aquí.
Wow, un viaje en el tiempo.
Eso no muchos alumnos de rec lo saben.
No, pues ahora lo van a saber todos, pero sí. Pero qué loco. Yo no tenía idea de eso. O sea, que todavía diste clases a Sebastián y tanto le gustó esa onda o lo influyó que te habló 20 años después para dar clases. O sea, qué interesante.
20 años después.
Bueno, sí fue un 20,
por eso lo que decíamos, de que, o sea, el dar clases. O sea, no sabes el alcance que puede llegar a tener eso y cómo puedes influir en una persona.
Sí, deja la huella.
Dejar huella.
Para siempre.
Para bien o para mal.
Qué interesante, Panchito.
Oye, ¿y cómo es tu proceso a la hora de producir a alguien más? ¿Tienes algún proceso especial como para...?
Pues tienes que comprender cómo es la persona, dejarlo ser. Dejarlo ser mucho. Yo creo que un buen productor es aquel que sabe entender lo que quiere plasmar un artista y perfeccionarlo, pulirlo para lograr algo mejor de ese diamante en bruto que tienes en el artista y dejarlo pulido y que exponenciarlo, exponenciar todo lo que él trae. Uh-huh. Por ejemplo, si estuviéramos produciendo un grupo, puedes decir, ok, bataca, bajo, cualquier banda. Ajá, guitarra, piano, ok. Tú entender, por ejemplo, a tu guitarrista. A lo mejor no es un guitarrista que lo veas, puta, este güey es un virtuoso. A lo mejor toca no tantísimo, pero agarra, ok, te sabes tocar 4 progresiones. Vamos a hacer que esas progresiones suenen impresionantemente bien. O sea, de acuerdo a lo que tú sabes hacer, vamos a exponenciarlo a que suene impresionante. Eso, ajá, poco o mucho que sabes hacer.
Manteniendo la personalidad del artista.
Exactamente, manteniendo la personalidad del artista.
Como utilizar los recursos que ya tiene.
No olvidemos que la música como arte es una expresión artística. Ajá. Entonces, es tu artista quiere expresar algo artísticamente.
Sí, tú no viene a arrebatarle eso.
No puedes matarle eso porque tú estás haciendo un producto prefabricado.
Aparte, sí, puedes pensar que para comercializar algo hay que estandarizarlo, pero realmente las cosas que son exitosas tienen mucha personalidad.
Tienen que ser auténticas. Sí. Auténticas, de algo que verdaderamente te sale de adentro, del alma, del corazón. Claro. Es la única manera de ser exitoso. Tienes que ser auténtico.
Sí, eso es lo más importante.
No puedes pretender tocar algo en lo que no crees.
Sí, aunque estés buscando las ventas, por ejemplo, tiene que venir desde un lugar.
Sí, que si de repente se pusieron de moda los corridos tumbados y yo no soy de esa onda, no puedo pretender que ahora me voy a dedicar a hacer corridos tumbados. No me va a salir.
Claro.
Y no voy a ser exitoso.
No va a ser auténtico.
No voy a ser auténtico.
O sea, van a salir cosas, pero a la gente no le va a gustar porque no te vas a poder conectar con ellos a un nivel
profundo.
No me
la van a creer.
Justo. Oye, uno de los enfoques de lo que te queríamos preguntar hoy es, tú eres arreglista, eres productor, eres instrumentista, estás en una banda, también eres un artista tú mismo. Hay como una noción, estudiando música o estudiando ingeniería o algo así, que sales disparado a un túnel, en una dirección específica. Pero tú te has como diversificado en muchas áreas de este mismo campo de música. Hasta se podría decir de audio, porque haces muchas cosas. Entonces, ¿tienes algún comentario o consejo o alguna reflexión importante al respecto sobre la necesidad de no agancharse a una sola cosa en términos de esta carrera que es artística, pero también es técnica, también es social, es muy social? Hay que hacer muchas relaciones interpersonales. ¿Tú cómo has abordado eso de saber cómo soltar un poquito y agarrarte de donde te caiga la lluvia?
Mira, yo lo que he visto creo que los músicos más exitosos económicamente son aquellos que saben abordar diferentes, o sea, que no se encierran en una sola cosa. O sea, está padre especializarse en algo, pero yo creo que la especialización te la va dando, se va encargando la vida solita de dártela. Ajá. Trata de aprender de esto, del otro, o sea, de diversifícate y vas a poder agarrar diferentes chambas de diferentes cosas y la vida solita te va a decir, esto te sale mejor que esto otro y especialízate entonces en eso.
Claro.
Ajá.
Hacerle caso a la intuición.
Sí, a mí, vamos, yo jamás pensé que me iba a dedicar en gran medida a producción vocal. De repente me cayeron chambas de eso y pues empecé a hacerlas y curiosamente trabajando con Memo Gil, él como que no es tan paciente para grabar voces. Yo soy muchísimo más paciente para eso. Necesitas mucha paciencia para sí, grabar voces.
Y aparte un cantante es probablemente el ejecutante más vulnerable de todos.
Porque su instrumento es orgánico.
Sí.
Uh-huh. Su instrumento va a decir un momento en que ya me cansé, ya no puedo dar más. Cosa que no pasa con una guitarra. La guitarra, tú puedes estar 3 horas y la guitarra sigue sonando.
Claro.
Y puedes estar otras 2 horas más y venga. Uh-huh. Entonces, de repente, Memo me empezó a delegar esa labor de la grabación de las voces. Hasta que se convirtió en una especialidad. Sin que yo la buscara tan específicamente, ¿no? Así, sin que yo estuviera caminando, esa es la dirección que quiero. La vida misma se encargó de ponérmela enfrente.
Claro.
Y por ahí, pues, el aprender de edición de voces, afinación de voces, toda esa cuestión que sí se ha convertido en una especialización. Y de repente se empieza a correr la voz. Oye, ¿quién afina voces bien? Oh, pues, háblale a Pancho, ¿no? Y por aquí, por allá, por allá. Y de eso viví durante toda la pandemia, de afinar voces en mi casa. Sí, de repente nos llega la pandemia y ahora qué vamos a hacer. No hay conciertos, no hay grabaciones así como estábamos acostumbrados. Pero todo el mundo empezó a hacer streamings.
Y la gente todavía canta desafinado.
Que es que live y todo el mundo quiere que suene afinado. Ah, pues necesitamos a alguien que afine las voces de lo que estén grabando. Háblale a Pancho. Y me tocó afinar, yo calculo que entre el 2020 y el 2022, que son los años de máximo encierro, No les miento, unas 300 rolas, más o menos. Y todo por, sin que yo lo hubiera buscado, todo fue por mera recomendación. De este recomiendo, este me recomendó a mí, pero a la vez, al haber hecho bien esa chamba, este otro me volvió a recomendar con otro. Es una sucesión de hechos. Diciendo,
todos los pasitos son importantes.
Todos son importantes.
Y qué importante cuidar como tus virtudes, ¿no? Y hacer bien tus trabajos porque pues así es como llegas lejos.
Exactamente.
La gente se va, o sea, va notando
es, aquí la clave es ser disciplinado. Haz las cosas bien hechas, bien, bien hechas. O sea, nunca entregues algo que dices, ah, pues ahí está más o menos dos, tres. No, siempre entrégalo bien hecho, que esa va a ser la llave para que alguien te recomiende para que te caiga la siguiente chamba.
Uh-huh. Claro.
Y es como una especie de árbol, una ramificación, en donde este le gustó, te va a recomendar a lo mejor con otros dos. Esos dos, si les entregas bien y les gusta, te van a recomendar con otros dos y otros dos. Y así se va abriendo esa ramificación para que al rato tengas un chorro de opciones de clientes que te van a encargar chambas.
Claro. Ajá.
Y entregar a tiempo. Entregar a tiempo. O sea, que de entregar el martes 14 de junio de no sé qué, ajá, ese día tienes que estar entregando bien hecho. Bien hecho. ¿Qué voy a estar haciendo dentro de 3 meses? No sé. No sé. O sea, ¿qué chamba voy a estar haciendo? No lo sé. Pero estoy seguro y tranquilo de que habrá algo.
Claro.
Porque habrá, dentro de esa ramificación de clientes satisfechos, estoy seguro de que alguien va a acudir a mí.
Claro. Sí, hay demanda para el servicio que estás ofreciendo, ya que es un servicio muy constante y confiable.
Exactamente.
¿No?
Pero vamos, son logros acumulados de pues, toda una vida.
Claro.
Sean pacientes.
Sean pacientes. Sí, que a veces cuesta mucho trabajo, ¿eh? Ajá. A veces la ves muy gris, como de, ¿qué? ¿A dónde voy con esto? Todavía es muy tarde para ser abogado, pero...
Sí.
Pero sí, hay que tener paciencia, hay que tener esperanza también.
Y que a mí también me ha pasado, por supuesto.
Pues claro, a todos nos pasa.
Por supuesto.
El síndrome impostor dura, o sea, como que a mí todavía me sigue dando de... No sé si estoy haciendo en lo que soy bueno realmente, pero también es de creértelo un poquito y comprometerte y decir, ya, aquí estoy, y llegar sonriendo a los lugares y decir, yo puedo hacerlo, uh-huh, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, dame chance.
Y sí, es aventarte a hacerlo, aventarte, por supuesto.
Aventarse a hacerlo y enfocarse en lo bueno, en lo que ya sabes hacer, en lo que quieres hacer, no en lo que te da miedo,
sí,
¿no?
Es aventarse, es como... es decir, sí puedo hacerlo. O sea, a ver cómo demonios le hago, pero sí lo hago, lo puedo hacer.
Con miedo.
Y lo saco. Por supuesto que te da miedo, claro. Sí. Pero el lograr hacerlo es una satisfacción,
claro,
impresionante.
Sí, sientes que te convertiste en ti de la nada. Ajá. Así este era
y
yo.
De repente dices, di un paso adelante.
Sí.
Ya sé hacer esto.
Oye, Panchito, ya estamos casi terminando. Esta entrevista ha estado muy interesante. Queremos también darte un espacio para que nos platiques un poquito sobre algunos proyectos que tengas ahorita que vienen, o si tienes algún show, concierto, alguna presentación interesante de la que nos quieras platicar para que la gente pueda ir y pueda disfrutarlo, o en el futuro que viene para ti, ¿qué estás buscando de esto? ¿Qué más música? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Queremos como más de ti. ¿Qué?
Bueno,
platícanos.
¿Qué proyectos ahorita? Bueno, ahorita me tiene como que un tanto enamorado nuevamente mi banda Kerigma, que estuvimos separados un ratote.
Sí, sí, sí.
O sea, arrancamos con el impulso de chavos de veintitantos años rock and rollando. Vamos, sí, sí nos tocó viajar muchísimo en los años noventas, con aquel movimiento de rock en tu idioma con el que surgieron muchísimas bandas. Después me clavé yo en la producción musical y dejé un tanto el grupo, pero de repente como que vamos a juntarnos a tocar otra vez, ¿no? Y hemos logrado cosas interesantes. Estamos adaptándonos a la nueva manera de publicar música de plataformas digitales.
Redes.
Instagrams, TikToks y todo ese rollo.
Claro.
Tenemos ahorita ya grabados. Tengo un disco sobre la obra Hamlet, que es textos de Shakespeare musicalizados por Kerigma, que estaremos lanzando, yo espero que hacia la segunda mitad de este año.
Suena ajá. muy interesante, muy, muy loco también.
Sí, muy loco, muy progresivo, muy conceptual. Okay. Pero ya lo tenemos grabado, ya producido por mí. Después de eso, tenemos una fila de otras 11 rolas que nos acaba de dar Memo Méndez Giu.
Ajá.
12 rolas que están impresionantes. Y ya me sentenció Memo Méndez Giu. Panchito, vas a tener que producir estas 11 rolas. Y me vas a ir mostrando así cada X. Conforme vayas avanzando, veme mostrando las rolas como van. Ajá. Pero las vamos a sacar, espero que a más tardar principios del 2025. Pero son unas rolas hermosísimas, hermosísimas, con lo cual estamos muy entusiasmados. Bueno, vamos a tocar en el Vive Latino este domingo 17 de marzo, que es también un logro. Siempre es padre tocar en ese tipo de
es
eventos.
Es un logro acumulativo, ¿no?
Super masivos. Es una... volvemos a lo mismo. Ajá. Es acumulación de hechos que no puede pasar esto si no hiciste esto.
Claro.
Logramos el Vive Latino gracias a que pudimos llenar un sold out en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Ajá. Eso es a nivel de proyectos personales. Por otro lado, pues... Llevo 15 años tocando con Manuel Mijares en todos sus conciertos, incluso cuando se junta con Emanuel, con Lucero, su exesposa. Pues ahí estoy también. Pero también el hecho de haber trabajado mucho en producción musical, dirección de voces con Mijares, me ha llevado a ser como su director vocal en producciones de cabecera.
Claro.
Uh-huh. Hoy en la tarde voy a ir a su estudio a dirigirle una voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, es uno de tantos clientes, digamos, claro. que de esa ramificación que hablábamos hace rato, y que ahí está siempre.
Sí, sí funcionó.
Sí, o sea, funcionó.
El esfuerzo sí fue para algo.
Por supuesto. Y que gracias a Dios hoy estoy recibiendo los frutos de todo ese esfuerzo. Y la verdad, estoy viviendo una etapa profesionalmente feliz.
Panchito,
a mis casi 60 años. Muchas profesiones dicen, ya quiero cumplir 60, 65 años para jubilarme, para retirarme. Yo, al contrario, yo espero, después de ver el concierto de Paul McCartney, de
noviembre, casi 80 años.
81 años y sigue rock and rollando. Yo quiero... Ese es mi ejemplo a seguir. Yo quiero tener 75, 80 años y seguir estando en un estudio de grabación, en un escenario, tocando, arreglando, produciendo, aventando ideas. Eso es lo que yo quiero. Yo me quiero morir tocando. Yo no quiero retirarme jamás. Eso no pasa por mi mente en ningún momento.
Qué bonito, Pancho.
Qué increíble.
Qué hermoso.
Uh-huh. Sí. Y ahorita, pues, haciendo muchas cosas que me hacen 100% feliz como persona.
Y es que la magia sucede cuando lo haces así, ¿no? Cuando lo haces sin ir pensando en realmente qué es lo que vas a hacer, solo lo haces porque se te da, porque lo disfrutas, porque, bueno, y vas pensando claro en cómo lo vas a hacer, pero ya desde una inspiración, tienes más espacio mental para disfrutarlo. Y eso está...
De hecho... Mucha gente, a lo que les digo, tengo 59 años, en junio cumplo 60, mucha gente no me la cree. Mucha gente, dicen por ahí que me veo un poco más joven.
Sí, sí te ves más joven, ¿eh?
Un poco, no sé de qué edad, a lo mejor de 50 o de, no sé.
Ajá.
Pero ¿cuál es el secreto de eso? Yo lo atribuyo a estar feliz.
La energía interna.
Exactamente, a estar haciendo las cosas que más me gustan en la vida. No estar traumado, puta, estoy en la oficina, a ver a qué horas dan las 6 para irme a mi casa. No. Las 6, no, quiero seguir grabando, quiero seguir tocando, no quiero que se acabe el ensayo. Quiero irme al siguiente show. Ajá. Estoy emocionado de que mañana voy a ir a tocar a Durango con Mijares. Estoy emocionado esperando, puta, ¿qué hora me subo al avión para irme al show?
¡Qué padre!
Y es que te da más energía de lo que te quita. O sea, te impulsa y te hace crear más energía para lo que sigue.
La verdad, espero cuando tenga toda también estar así de involucrado.
Ojalá. Y eso sería mi mejor deseo para todos los alumnos que están aquí en REC. La verdad, disfruten cada momento.
Enamórense de lo que están haciendo.
Enamórense de lo que están haciendo. Y que los frutos van a llegar solitos si es que los hacen con el corazón, bien hechos, con disciplina y a tiempo.
Claro. Sí, valoren todos sus pasos.
Exactamente.
Pues Panchito, hermoso. Estos últimos minutos de inspiración, se sintió lindo. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. La verdad es que, pues, mínimo de mi parte, pues yo admiro mucho lo que haces.
Gracias,
man. Y me encanta haber podido platicar contigo de esta manera más sincera.
Y aquí estamos puestos para lo que quieran.
Sí, también es de dos sentidos eso, ¿eh?
Gracias.
Pues qué honor haberte tenido en este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado, amigos. Espero y se hayan quedado hasta el final por esta grandiosa conversación que hemos tenido con Panchito. Sigan sintonizándose y no olviden que nos pueden encontrar en Spotify y en Instagram como Somos Live Room Podcast. Y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.